Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de los Jonas Brothers. Y Leoro Satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. En el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que un día como hoy, pero hace 12 años, dominaba las calientes latinas de Billboard.
Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo siento.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a este espacio. Martí es para ti, ya este jueves 20 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner al servicio de toda nuestra audiencia todo el trabajo que las diferentes plataformas realizan a esta hora de la tarde, 4 y 33 minutos. Bueno, y como todos los días a esta hora, le damos la bienvenida a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para que nos ponga al tanto de toda la labor que realiza la redacción de Radio Martí de cara al noticiero de las 5 de la tarde.
Buenas tardes, Tomás, también a los oyentes. Bueno, el titular que abre el noticiero de las 5 es el siguiente: Washington coloca al régimen cubano en la lista negra por tráfico de humanos. Y sí, en este caso, perdóname, mantuvo a Venezuela y otros países también.
Sí, lo interesante de esta lista es que ascendentemente, pues mientras más bajo es la categoría, peor es el ranking. Cuba estaba, ha llegado a estar al 2, ahora está en el 3. De todas maneras, bueno, pues está en esa lista.
Con eso inicia el noticiero de las 5 y también con la noticia de que el presidente Trump afirmó que Irán había cometido un error grande al derribar un dron en el estrecho de Hormuz. Hasta ahí la información, hay que ver qué quiere decir el presidente, si hay otra reacción posterior o si algún funcionario de la administración también da declaraciones al respecto.
¿Cómo no?
Michelle Bachelet se ha reunido ya con miembros del gabinete, ¿no?, del gobierno de Nicolás Maduro, y en el día de mañana lo va a hacer con el presidente encargado, Juan Guaidó. Guaidó ha citado a una protesta pacífica durante el transcurso de esta reunión entre él y la señora Bachelet, y funcionarios del gobierno de Maduro han indicado que aparentemente la alta comisionada va a dar declaraciones o una conferencia de prensa, en este caso, antes de partir de Caracas. Y será en el día de mañana, viernes, en la tarde-noche, cuando esto suceda.
¿Cómo no?
Y por último, una noticia que en este caso la tienes tú: 8 de los 9 jóvenes condenados por intentar ingresar en la base naval de Guantánamo se han declarado en huelga de hambre.
Sí, es una historia muy triste porque llama la atención, José Luis, que sumado a este caso de estos muchachos, hay dos más que sí lograron entrar a la base. Sin embargo, fueron condenados a condenas menos severas que esta situación. Ellos apelaron, estos 8 muchachos apelaron la sentencia y ya llegó la revisión y fue reiterada, y esta es la situación penosa que tenemos. ¿Algo más?
A las 5. Es la invitación.
Bueno, como no, las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, con toda la información a partir de las 5 de la tarde aquí en Radio Martí. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí, pues, a dos colegas. Me preocupo mucho porque le doy la bienvenida a mi querida amiga y colega periodista Karen Caballero, conductora estelar de los noticieros de TV Martí y también de su programa con Karen a las 8. Siempre te he invitado aquí en Martí es para ti a que vengas sola. ¿Por qué vienes acompañada de Luis Leonel León hoy?
¿Estás celoso?
Bastante.
Yo creo que sí. Y si ustedes le ven la cara, se dan cuenta que es genuinamente celoso.
La bienvenida a Luis Leonel también. ¿Por qué estás aquí? ¿Tú estás escoltando a Karen?
Siempre.
Yo sé que tú eres su productor general y eres muy efectivo.
Siempre.
Pero pudiste venir independientemente de ahí y dejar que yo compartiera con ella previamente.
Tengo que confesarte algo.
Confiésame.
También tengo un contrato como guardaespaldas.
¿Cómo no? Bueno, yo he aspirado mucho tiempo a ese contrato y no lo he logrado, así que te felicito. Bueno.
Ay, qué bueno te ha quedado.
La bienvenida.
Has aspirado al contrato.
Bueno, la bienvenida a los dos. Karen, gracias, pues la conductora, gracias. Y Luis Leonel, el productor, es un excelente programa.
Siempre un gusto estar contigo.
Cuéntenos de qué se trata, en qué están trabajando.
Bueno, pues precisamente hoy tenemos un programa muy especial porque estaremos con una persona que nos puede contar sobre la realidad de nuestra historia, de la historia cubana. Él es...
Eduardo Lolo.
Eduardo Lolo, ¿cómo no? Conocí a Eduardo Lolo hace muchos años. Una personalidad tremenda. Fue esposo de una compañera nuestra de trabajo ya fallecida, Aide Gómez.
Ay, mira, no sabía eso.
Hace mucho tiempo.
Pues yo sabía las credenciales académicas de Lolo, pero no sabía que estaba casado, que estuvo casado.
Que estuvo hace muchos años.
Sí, hace años.
El presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio.
Un hombre muy culto, un intelectual.
Miembro de la Academia de la Lengua Española, de la Academia de la Lengua Española en Estados Unidos. Bueno, un montón de cosas y están haciendo una labor muy importante rescatando
la historia.
Toda la historia que ha sido manipulada, sesgada, cambiada de todo tipo de manera por el régimen cubano, porque sabes que una de las características que tienen estos regímenes es que ellos cambian la historia para poder manipular el presente. Todo lo que pasó antes de nosotros estaba mal, no es mentira, vamos a hacer otra cosa ahora.
Bueno, y toda esa labor que hace Lolo íntegramente, uh-huh. Me imagino que esto tenga el propósito de llegar a Cuba.
Claro, pero por
porque
supuesto.
Es el punto importante, que pero, es donde ha estado la labor de cambiar la historia.
Mira, el propósito, por supuesto, fundamental. El primero es que lleguemos, por supuesto, a los cubanos en la isla, pero también muchos cubanos que hemos nacido dentro de dentro de esta dictadura, pues nacimos y crecimos en escuelas, todas, como sabemos, estatales del oficialismo, donde se nos tergiversó la historia totalmente. Incluso aquellos que tuviésemos la suerte, como yo que siempre lo he dicho, de tener en nuestra familia a un padre, a un abuelo, que nos pusieran la historia, la realidad de nuestra historia, que es tan diferente a las que nos enseñaban en la escuela. Incluso nosotros tenemos lagunas, porque es imposible que con un padre en la casa solamente hayas entendido y aprendido toda la historia de Cuba, de su pasado, antes del 59, después y durante estos años. Y pues Lolo es la persona perfecta, además de que tiene una experiencia impresionante y todas las calificaciones académicas que Luis Leonel mencionaba, pues es una persona que ha vivido y que ha sido testigo de nuestra verdadera historia. Y sí creo que es importante que todos los cubanos, los que están dentro, los que estamos fuera, pues sepamos la realidad que nos han secuestrado, también el castrismo, como tantas cosas.
Tú sabes, Karen y Luis Leonel, ayer yo hacía un programa en el espacio radial Hoy en Cuba sobre la situación del vandalismo del patrimonio cubano, un tema fascinante a lo largo y ancho de la isla. Y un abogado desde Cuba me comentó que el tema es muy complicado, no es tan simple como uno lo ve, porque en cierto sentido parte del vandalismo al patrimonio se asocia con la vinculación al régimen cubano. ¿De qué manera? Porque el régimen ha tratado de vincular Martí, los próceres, la historia a la revolución.
Sí,
y muchos cubanos creen que vandalizar un monumento de José Martí y de Máximo Gómez es ser anticatrista.
Exacto.
Fíjate qué fenómeno más interesante.
El himno nacional, la bandera, el escudo, todas las cosas. Los cubanos crecimos, que nacimos dentro de aquella mal llamada revolución, todos los cubanos crecimos escuchando que todo aquello representaba la dictadura y la mala voluntad, el rechazo y hasta el odio justificado que muchos sienten por esa dictadura, pues hasta que no entendimos otras cosas de la realidad, pues también rechazábamos nuestros símbolos patrios.
Luis Leonel, recuerda, a ti que te interesa la historia, que Fidel Castro en múltiples ocasiones dijo que el Partido Revolucionario de Martí en ese partido estaba la esencia del Partido Comunista de Cuba.
Imagínate.
Y que José Martí, y que ese Partido Revolucionario estaba la semilla del cuartel Moncada.
Totalmente falso. Era justificar de que lo que estaba haciendo él era lo que quería Martí, lo que quería el apóstol, lo que quería la gente, y era todo lo contrario. Bueno, si no hubieran más de 2 millones fuera de cubanos de allí, ¿no? Pero lo que tú decías de la manipulación, eso para mí es lo más fascinante e importante que hay que decirle. Te hago una pequeña historia. Fíjate tú lo que tú decías de Martí, todo el odio que la gente siente, algo que ellos mismos te crearon, pero que no es así. Sin decir nombre, un deportista cubano llega a Miami, va a la oficina, se queda y va a la oficina de un señor aquí, y cuando llega ve que hay una foto de Martí. Él iba con su representante y qué sé yo. Se asustó y salió y le dijo al representante, tenemos que irnos de aquí. Este tipo tenía la foto ahí de Martí.
Qué horror.
Este tipo es igual que ellos, este tipo es de allá.
Increíble. Fíjate, Karen, me imagino que tú y yo, que llegamos un poco antes acá que Luis Lunel, creo que puedes compartir esta experiencia que la tengo personal. Yo percibí, y creo que tú puedes hablar de lo mismo, cuando llegamos aquí a Miami, que había más sentimiento en Miami por los símbolos patrios que en la juventud nuestra en Cuba.
Pero es normal. Es que nos pasó a nosotros mismos. Porque relacionábamos obligatoriamente, porque nacimos y crecimos en eso, a los símbolos, a nuestros símbolos, que son los símbolos de la nación cubana y de todos nosotros los cubanos, con aquella dictadura, incluso ya a conciencia, sabiendo y conociendo la verdadera historia, que no tenía nada que ver, crecimos así. Y es normal, si en el exilio es donde yo he visto también que muchos cubanos empiezan a tener más orgullo y más afinidad y más amor, y defienden mucho más todo lo que son nuestras raíces que estando en Cuba. Porque además, otra cosa, y esto lo digo a modo personal, me imagino que muchos de mi generación pues sentirán lo mismo que yo, me imagino, pero esto lo puedo decir yo. Yo estaba muy molesta cuando vivía en Cuba, y vivía hasta los 16 años, por el apartheid que había siempre y que todavía hay, la discriminación contra el nacional. Por ser cubano éramos seres inferiores, o así nos hacían sentir nuestros supuestos líderes o mal líderes, que nos discriminaban y nos rechazaban a nosotros mismos por el simple hecho de ser cubanos. Y cualquier extranjero que venía a Cuba era superior en trato, en lugares a donde podía ir, en formas de vida, en hospitales, en que si tenía dólares podía gastarlos en cualquier lugar, y no un cubano. Por tener un pasaporte en Cuba eras un ser superior. Y eso siempre me molestó muchísimo. Habían playas para extranjeros, playas para cubanos. Hoteles para extranjeros, bueno, yo no sé si ni siquiera si habían hoteles para cubanos, muy pocos y muy malos. Hasta los hospitales. Entonces, eso es algo que sí me hizo rechazar mucho todo aquello, hasta que yo llegué al exilio y me di cuenta, claro, de que la realidad, el único mal que nos ha dado todo esto que estoy comentando, es el castrismo, claro, y la dictadura.
El primer 20 de mayo que yo pasé en los Estados Unidos, descubrí que el 20 de mayo era el Día de la Independencia de Cuba, porque, claro, sabes que
porque
esa fecha
se ha tratado
en Cuba
de borrar,
no se
celebra. No,
totalmente,
por supuesto.
Totalmente. Yo escribí una columna y todo eso cuando llegué aquí. Yo soy parte de lo que tú estás contando.
Claro.
Yo, claro, en Cuba tuve la suerte, porque viví más tiempo, y siempre tenía desde pequeño más apego hacia la literatura, hacia las artes, y me informaba, sabía que era un poco diferente, lo que era bastante diferente, quiero decir, lo que decía Martí, lo que decían ellos, y no tuve ese choque tan grande. Pero sí me perdí durante 30 y pico años de mi vida la historia real de Cuba, y la otra parte de la historia de Cuba, que es parte importante de esa historia, que es la historia del exilio.
Uh-huh.
Y esta academia, por cierto, de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, es la Academia de la Historia de Cuba, de la historia que se ha vivido en la isla y la que han vivido los cubanos en sus exilios. Es decir, que no es una historia de Cuba de lo que pasó antes del 59. No, es una historia que la estamos escribiendo hoy día, como se escribe la historia, en todas las partes donde hay cubanos.
Bueno, pues que no se lo pierdan, esta noche.
Tú ves, porque tengo que andar con mi guardaespaldas.
Viste, claro.
Tuviste el guardaespaldas más culto y más eficiente y gran productor yo tengo.
Qué bueno.
Yo soy muy afortunada, ¿te das cuenta? Bueno, no te me pongas celoso. Tú sigue tratando de coger la posición.
Bueno, las gracias a Karen. Las gracias a Karen y a Luis Lunel con este excelente programa, con Eduardo Lolo, un gran historiador, un gran intelectual cubano que estará hoy con Karen a las 8.
Gracias, no a ti, gracias a ti.
Gracias, Tomás, te quiero.
Gracias. Bueno, pues 4:46 de la tarde ya, concluyendo el último segmento de Martí es para ti. Un gusto el reencuentro aquí, como siempre a esta hora, con nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital, martinoticias.com. Martinoticias.com cargada este jueves 20 de junio de noticias de importancia en el acontecer nacional, y para eso su director está aquí, el periodista Pablo Alfonso. Pablo,
hola,
gracias.
¿Qué tal, Tomás? Saludos.
Un placer.
Saludo a ti y a tu audiencia, no solamente en el acontecer nacional, sino también
internacional.
En el acontecer internacional tenemos esta tensión que crece entre Irán y Estados Unidos por el derribo anoche de un dron estadounidense de las Fuerzas Armadas o de la Marina, y las cosas están feas en esa parte de el mundo. Por otra parte, también tenemos que desde Bolivia se ha informado la captura de una red de narcotráfico que enviaba cocaína hacia Cuba, y según el coronel de los servicios de inteligencia de Bolivia, también a otras partes del Caribe, pero mujeres bolivianas se tragaban aproximadamente 15 cápsulas para cobrar entre $6,000 y $10,000 por cada viaje que daban a Cuba. La red estaba integrada por un colombiano, un cubano y dos bolivianos. Esa es una información que coincidió con una conferencia de prensa que dio ayer, o unas declaraciones a la prensa que dio ayer Moraima Rodríguez de la aduana de Cuba, donde informaba que se había aumentado en los primeros meses de este año, hasta el mes de mayo, pues los intentos de entrar droga al país, según informó esta funcionaria. Así que hay una coincidencia entre aquella captura y esta información.
Pablo, tú que llevas tantos años siguiendo este tema, tengo una pregunta para ti. Esto eran cosas raras en otras épocas, el intento de introducir este tipo de droga en el territorio nacional. ¿Crees tú que esto tiene que ver con el incremento, la apertura del turismo, o es la intención de usar el territorio nacional como trampolín de pasar la droga hacia el norte?
Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas, porque con el aumento del turismo internacional, sobre todo el turismo canadiense, europeo, y quizás también norteamericano, que es menos turismo, pero bueno, y que ahora va a ser menos todavía, cabe la posibilidad de un aumento de los vuelos de Cuba hacia regiones, diferentes regiones de Europa, y Cuba no ha sido hasta ahora un lugar reconocido como trampolín de droga, y es más fácil tratar de sacar la droga desde Cuba hacia otros lugares. Yo no soy experto en el tema, pero
en la lógica lo indica.
Es lo que dicen. Hay otra noticia lamentable en este caso, y es la prohibición que han hecho contra Henry Constantín para que pudiera asistir a una reunión de la Organización de Estados Americanos que va a tener lugar en los próximos días en Bogotá. Henry había acabado de llegar el pasado mes de marzo. Dice él, dijo a Radio Televisión Martí, que el tema es que las autoridades cubanas lo dejaron salir quizás pensando que iba a exiliarse. Y como no lo hizo y regresó a Cuba,
no puede salir más.
Ahora lo castiga. Está regulado porque ellos lo quieren fuera del país y él no quiere irse del país. Así que en esa situación acompaña también a otras dos colegas de él que trabajan en el sitio digital La Hora de Cuba, una página en Facebook. La señora Michelle Bachelet, encargada de asuntos de derechos humanos de Naciones Unidas, llegó a Venezuela anoche. Hoy tuvo sus primeras reuniones oficiales y hubo un recibimiento popular, yo diría que masivo, a Bachelet, pero no para felicitarla, sino también para reclamarle que prestara más atención a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y hablando de derechos humanos, el Departamento de Estado dio a conocer hoy su reporte sobre tráfico humano y anunció que rebajaba la categoría de Cuba. Esto es como los bonos. Cuando los bonos te suben, son doble A, son A, bueno, eso es bueno. Pero cuando te rebajan la categoría de los bonos y te dan B, C, bueno, pues te ponen a nivel de basura, ¿no? Cuba, en este momento, por incumplimiento de los estándares mínimos, dice el reporte, en evitar la trata de personas, está en este momento en el nivel 3, categoría 3, que tiene el Departamento de Estado. ¿Por qué? Bueno, la acusación que hay, la alegación que hace el gobierno de Estados Unidos, es que en efecto el llamado sistema de colaboración médica cubana, sobre todo cuando se basa en médicos que son contratados por otros países, es casi una forma de esclavitud. El Estado cubano, o el gobierno, que en este caso la empresa estatal de servicios médicos, que funciona como un empleador, pero con un empleador con colmillos grandes, sí, del capitalismo más malo, se queda con la mayor parte del salario de estos médicos, que claro, por muy mal que le paguen, por muy mal que lo retribuyan,
es mejor que Cuba.
Pensando que un profesional, incluso cubano, puede ganar unos 40 o 50 dólares al mes y lo retribuyen con 100 o 200, pues eso es muy bueno. Y tengo otra noticia en la cual estamos trabajando. La noticia tiene que ver con una información que recabaste tú ayer, precisamente, en relación con un joven que fue asesinado, según denuncia su madre, en el municipio de Guaro, creo que, ¿no?
En el municipio de Mayarí, en el poblado de Guaro.
El poblado de Guaro, el municipio de Mayarí, provincia de Holguín. Bueno, este joven pues fue a comprar café de contrabando, unos campesinos, iba en unión de otras personas.
¿Como hacen miles de cubanos?
Sí, como hacen miles de cubanos, uno para consumirlos, otro para revenderlos. O sea, no hay café en las tiendas, ese es el problema. El café
es un licenciado en cultura física incluso.
Era. Sí.
Era.
Entonces, perdón. este muchacho, según su mamá, te dijo a ti en la entrevista telefónica, que la policía lo sorprendió y él se trató de dar a la fuga en su caballo, creo que una yegua, caballo, no sé. Uh-huh. Y el policía le disparó, y que le disparó por la espalda, le atravesó el pulmón y le provocó la muerte. La señora, la madre de este muchacho, señora Rosester Cañet, dice que su hijo murió de esta forma y que ella tiene testigos, que ella tiene un testigo que le dijo que el policía le disparó a Cañé por la espalda.
Porque eran cuatro muchachos los que estaban en esta cosa.
Sí, eran cuatro muchachos. Él tenía 27 años de edad. Y esto ocurrió el 23 de enero. Así es que, mira, estamos tratando de ver si es posible conseguir esa grabación, ¿verdad? Donde Idel Plasencia, uno de los testigos, según esta señora, le dijo que el policía efectuó un disparo por la espalda, porque esto es seriamente grave. Y la señora, al parecer, según ella ha dicho, pues ha presentado el caso ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía, me imagino, obviamente, del municipio de Mayarí, no ha tenido ningún tipo de respuesta. Y en este mismo momento en que estoy hablando contigo, esta información, pues se está actualizando, se está trabajando con ella. Estamos llamando a la Fiscalía General de la República, a la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior. Vamos a tratar de comunicarnos con esta señora y con este testigo que quedó, a ver si obtenemos esta grabación, porque es importante añadir a la declaración de esta señora la declaración de este testigo, para que esto sea una historia bien y absolutamente corroborada. Porque ya te digo, se trata de un asesinato. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, si un policía le hace un disparo a alguien y le ocasiona la muerte, pues ese policía de momento queda suspendido, sin duda alguna. Las investigaciones continúan. Esta señora dice que este policía, yo voy a omitir su nombre, estaba vendiendo o cuidando el termo ese de cerveza que ponen los primeros de mayo.
Recientemente.
No, dijo el primero de mayo. Pasa que después que se acabó el desfile le dan su cervecita a la gente que participa en el desfile. Y él estaba ahí haciendo eso. O sea que yo creo que hay que abundar sobre esta historia, porque se trata de un caso de impunidad. Y bueno, para eso estamos aquí, para eso está Radio Televisión Martí. Así es que yo creo que es una buena oportunidad para profundizar en esta información. Y estamos trabajando en eso.
Claro, porque hay otro punto en esto, Pablo. Ella acudió a nosotros como última instancia,
claro,
luego
claro.
de acudir a todas las instancias nacionales, incluyendo tratando de ir a la prensa nacional, que no le hizo.
No, la prensa nacional es una prensa estatal. No es una prensa, ni siquiera yo no diría que es la prensa estatal, porque prensa estatal hay en otros países.
Sí, y es eficiente.
Y es eficiente. Yo creo que Rasberg, este reportero,
Fernando Rasberg,
que ya vio
el uruguayo,
en otros tiempos tenía mejor situación en Cuba, hizo unas declaraciones en días pasados interesantes, ahora no recuerdo a qué medio, creo que no sé si, a un medio, y dijo que en Cuba la prensa no está bien calificarla como estatal, sino política, partidista. Y es verdad, la prensa en Cuba es partidista, responde al partido de gobierno, al único, responde al Partido Comunista de Cuba. Y esa definición de Rasberg me parece correcta. La prensa de Cuba no es la prensa estatal, es la prensa partidista de Cuba. Así que es en vano que esta pobre señora acuda a la prensa partidista de Cuba para expresar esta situación. Por eso nosotros queremos hacer este trabajo. Para eso estamos.
Cómo no. Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital, martinoticias.com. Así concluimos hoy, Martí es para ti, ya este jueves 20 de junio. El agradecimiento a Raúl Tápanas Estrellas en el control técnico y a Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor esta tarde y el reencuentro mañana a las 4:30. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí y especialmente escuchar el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.